usted.
Bueno, aquí me despido, recordando al río Atuel.
Muy bien, pasaditos algunos minutos de las 8:30 de la mañana, chicas, vamos a hablar con Malva Roldán. Ella es psicóloga y están brindando talleres sobre ansiedad, un tema del que se habla muchísimo, muchísimo, muchísimo en este tiempo y de que, por supuesto, nosotros vamos a hablar ahora en este ratito. Hola, Malva, buenos días. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Gracias.
Viernes, Malva.
Estamos en modo viernes, ¿viste? Casi todos, excepto Tamara, que está arrancando el otro trabajo que tiene a la tarde. Entonces, claro, ella es una especie de modo lunes, digamos, para ella, pero nosotros vamos con modo viernes.
O sea que modo viernes vamos bajando los niveles de ansiedad.
Exactamente, un poquito así. Bueno, Malva, contanos un poco, en principio, ¿qué son estos talleres? ¿Dónde se hacen? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se puede ir? ¿Quiénes pueden ir?
Bueno, mira, yo la verdad es que llevo muchos años trabajando desde los talleres, desde los grupos. Y considero que, sobre todo, cada vez más, donde la trama social está tan afectada, donde cuesta tanto establecer relaciones más saludables, menos superficiales, más comprometidas, más reales, más profundas, encontrarnos en los grupos es una manera de tratar de fortalecer esa trama y poder encontrarnos desde lugares más sanos. Y bueno, la ansiedad es, como ustedes bien dijeron, un tema que está como en agenda por todos lados. Mucho se habla, por donde uno entre a la red social, que entre al medio, que entre, encuentra a alguien hablando o un mensajito o algo sobre la ansiedad. Hay mucha ansiedad incrementada, mucha gente padeciendo, incluso crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, porque bueno, un poco estos tiempos nos llevan hacia ese lugar y la idea de abordarlo conjuntamente, de comenzar a entender de qué se trata, cómo funciona, cómo es un mecanismo que aunque pueda generarnos molestia, pueda generarnos malestar, es un mecanismo de protección, es un mecanismo antiguo que compartimos con muchos de los seres vivos, que compartimos con los animales, y es un mecanismo que se activa en nuestro cerebro a partir de sentir alguna posibilidad de amenaza o de peligro.
Bien. En primer lugar, contanos, ¿qué es la ansiedad? Porque por ahí todo el tiempo estamos hablando, ahí estoy ansioso, no estoy ansioso, o por ahí usamos mucho la palabra, pero por ahí no entendemos bien de qué se trata.
Exacto, buenísimo. Bueno, un poco de eso se tratan los talleres, ¿no? De empezar a darle sentido a esa palabra que la usamos un poco sin saber a qué nos referimos realmente. Bueno, como les decía, se trata de un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Eso significa que frente a una situación de peligro, de amenaza, que puede ser real, como en la antigüedad, cuando el ser humano evolutivamente comenzó a transitar por estas tierras, los peligros eran como mucho más reales y concretos y que tenían que ver con la supervivencia, con encontrarse con animales que los pudieran comer. Entonces, se activa a través de todo nuestro sistema nervioso autónomo, simpático, una serie de mecanismos que facilitan el ataque para defenderme, o la huida, salir corriendo, uh-huh. O también la parálisis, quedarme a veces sin saber qué hacer. Pero en general, lo que se activa es este mecanismo de ataque o de huida. Hoy por hoy, a partir de la educación, de la crianza que vamos teniendo cada uno y de toda una serie de factores externos, esas amenazas se corresponden más con experiencias o vivencias internas que están ya como grabadas dentro de nuestro psiquismo, dentro de nuestro cuerpo, y que ante situaciones similares se activan.
Uh-huh. ¿Y todas las personas estamos, podemos sufrir de ansiedad o viene con algún otro tema, no sé, de hereditario o algún problema específico? ¿Cómo es eso?
Bueno, está bueno esta palabra que vos decís. En realidad, ansiedad tenemos todos por esto que te explicaba. Uh-huh. O sea, ansiedad vamos a tener siempre porque es un mecanismo que nos va a proteger. Y lo interesante es poder empezar a conocer nuestra ansiedad, a dialogar con ella y ver cuándo se activa y de qué manera puede resultar un mecanismo de protección. Ahora, en muchas personas esta ansiedad se ve totalmente incrementada porque, bueno, ha sufrido situaciones quizás mucho más traumáticas o situaciones que no ha podido resolver o que no ha podido elaborar o que aún no son conscientes, que son miedos o peligros reales, concretos, que vivió en algún momento de su vida. Vamos a poner algunos ejemplos muy concretos para que sea más fácil.
Sí.
Por ejemplo, en una catástrofe, en un accidente o de auto, o incluso las personas, por ejemplo, que han vivido situaciones de violencia. Entonces, frente, esto supongamos que pasó hace mucho tiempo, frente a situaciones que puede ser a veces una música, un recuerdo, una persona que se asemeja a algo de esa situación que viví, determinadas palabras, no sabemos bien qué cosa puede activar ese mecanismo que de alguna manera a mi inconsciente me lleva a revivir esa experiencia negativa, esa experiencia traumática. Uh-huh. Cuando no puedo tener claridad sobre qué es lo que activa la ansiedad, entonces eso se incrementa y se vuelve algo que por ahí realmente no puedo controlar y puede llegar a las fobias, a los ataques de pánico, uh-huh, bueno, a los diferentes trastornos de ansiedad que ya pasan no ser de un ansiedad como mecanismo de protección, sino como un trastorno.
Malva,
¿entiende?
Sí. Bueno. Lo que pasa que por eso a veces es difícil también porque bueno, la psicología también está muy extendida en el cuerpo social, entonces usamos generalmente palabras que vienen de la psicología y a veces es complicado poder, porque yo pensaba recién cuando te escuchaba, por ejemplo, que una de las frases comunes es estoy nerviosa y por eso como, o estoy uh-huh nerviosa y por eso no duermo, y se compara, por ejemplo, el nerviosismo con los estados de ansiedad. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué diferencia ves vos o cómo nos podés explicar la diferencia entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos? ¿La ansiedad dónde estaría? ¿En la emoción o es un sentimiento?
La ansiedad está más ligada a esas emociones básicas que como el miedo, como la tristeza, como la ira, como el asco, esas son como emociones básicas, negativas, ¿no? Pueden actuar negativamente, pero también hay otras emociones básicas como la alegría, como la sorpresa. Sobre esas emociones básicas se montan, sería lo que serían estas emociones secundarias que vamos adquiriendo, digamos, a partir de la educación, de nuestra vida, del desarrollo propio que vamos teniendo en el día a día. Y entonces aparecen esas otras emociones que están más relacionadas con los celos, con la culpa, con el orgullo, con la vergüenza, con el desprecio. Y a partir del pensamiento que se relaciona con esa emoción, por ejemplo, tengo una emoción desarrollada o enquistada, digamos, de una experiencia de mucha vergüenza, donde en determinadas circunstancias de mi vida me sentí muy avergonzada. Por lo tanto, puede que el pensamiento que se vincule a esa emoción tenga que ver con que me va a ir mal, o no, yo no sirvo para esto, o no me animo a ir a tal lado, una fobia, no me animo a salir porque voy a volver a revivir esa situación en que quedé expuesta en una condición de sentir mucha vergüenza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el pensamiento, más que el sentimiento, que se construye como una creencia de la que me quedo fuertemente enganchada y arraigada, uh-huh. sin que sea necesariamente consciente, porque muchas de todas estas creencias están apoyadas en eso, en experiencias, en mandatos, en formas que están establecidas, que así debo ser, debo manejarme, debo sentir, debo vivir, y que no coinciden con la realidad o con mi verdadera necesidad o con mi verdadero ser o con mi verdadero sentir. Entonces ahí empieza a haber una ambigüedad entre emociones, pensamientos, entre lo que siento, entre lo que debería sentir, y bueno, y todo eso genera un monto de ansiedad importante, uh-huh. que entonces voy a tratar de satisfacer a partir de distintos estímulos que calmen momentáneamente esa sensación. Y como vos decías, el comer algo genera una sensación de saciedad, porque pensemos que todo esto está en relación al cerebro. Hay áreas del cerebro que registran las emociones, que registran la ansiedad, que registran el miedo, que registran la sensación de saciedad, de sed, que se activan. Hay determinadas hormonas que se activan en relación a los estados de estrés o a los estados de miedo o a los estados de ansiedad, y que según qué cosa yo haga puede que momentáneamente se calme, puede que se altere más, como el sueño, por ejemplo.
Claro.
¿Y cuando... Porque comparten áreas del cerebro similares. Bastante complejo de explicar todo sí. esto, por eso hacemos los talleres, porque sí. es largo, es difícil. Bueno, son, imagínate que son circuitos neuronales que liberan determinadas sustancias dentro de un organismo que hacen que yo me sienta de una manera o de otra, ¿no?
Bien.
Así que es algo muy finito, muy, muy para profundizar bastante.
Sí, ¿y a qué síntomas, digamos, como para ir ahí a lo concreto, le tenemos que prestar atención como para decir, bueno, necesito algún tipo de acompañamiento psicológico o ir a estos talleres como brindas vos, por ejemplo?
Creo que hay cuestiones que son extremadamente básicas y que frente a cualquier situación de enfermedad, de trastorno, de malestar, son las primeras que se suelen alterar y que son las más básicas, ¿no? Lo primero que se altera tiene que ver con nuestro cuerpo. Y lo primero que se altera es el apetito, el hambre, la forma de comer, sea que coma mucho o que no coma, el sueño, la respiración se altera, el ritmo cardíaco se acelera frente a estos estados. O sea, las funciones más básicas, se altera nuestro sistema intestinal, puede que vaya al baño o que no pueda ir. Digamos, las funciones más básicas que tenemos como ser humano son las que están más alteradas. Y ahí es donde tengo que prestar atención, porque lo que tendemos es a naturalizar, bueno, no duermo, bueno, me cuesta dormirme, bueno, me despierto en la madrugada, bueno, no estoy como muy desorganizada con la comida, no sé ni si voy al baño diariamente o no voy. Y tendemos a naturalizar esas funciones y esas maneras de funcionar en el día a día, y en realidad son indicadores muy interesantes para prestarles atención y que nos dan una pista de que algo ahí no está del todo funcionando como debería funcionar.
Bien, ¿y cómo tenés pensados estos talleres entonces? ¿Cómo
bueno,
van a ser?
El taller de ansiedad acá en el Centro de Salud de Los Hornos, donde yo estoy trabajando, comenzó en enero con un grupo de adolescentes, luego lo abrimos a toda la comunidad. Ese grupo trabajó hasta marzo y luego ese grupo quiso continuar y hoy ese grupo y es un taller abierto, o sea que se va sumando gente, se transformó en un taller que estamos trabajando sobre vínculos y relaciones interpersonales. Uh-huh. Y hoy a las 9 de la mañana comenzamos una segunda etapa para otro grupo que quiera trabajar sobre justamente la ansiedad. O sea, volvemos a reabrir ese taller acá en el Centro de Salud. Y por otro lado, bueno, yo vengo de toda una formación desde lo corporal, desde la danza creativa, desde la danza terapia. Así que también mañana, en el espacio de Cecilia Bagliani, voy a comenzar un ciclo de talleres donde también desde la conciencia corporal y desde toda esta información más teórica vamos a ir trabajando en esos dos sentidos. Por un lado, la experiencia de registrar en el cuerpo un poco qué nos pasa, porque estamos como sumamente distanciados de nuestra corporalidad. Por esto mismo que te digo, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nuestras funciones básicas están alteradas. Entonces, hay todo un trabajo con la respiración, con la conciencia corporal, con el movimiento, con registrar realmente, con poder estar en nosotros mismos, centrar la atención en el aquí ahora, en el presente, en cómo estoy, en cómo me siento, cómo están mis músculos, y luego complementar esto con toda la información más teórica, que hoy, por suerte, la ciencia cada vez más avanza en cosas que antes parecían, más desde un universo mucho más inconsciente, como podría ser el psicoanálisis, o más desde, los antiguos yoguis. Hoy se habla tanto de mindfulness y de meditación, y por suerte hoy la ciencia va encontrando cómo estas actividades, sea el yoga, sea la meditación, sea la actividad física que sea que practiquemos, sea la danza, tienen un efecto tan importante para justamente bajar, disminuir estos niveles de ansiedad que van alterando funciones de nuestro organismo, incluso nuestro sistema inmunológico, y por lo tanto nos exponemos a más riesgos de enfermedades.
Uh-huh. ¿Y estos talleres son exclusivos para las personas que viven cerca del centro de salud? ¿Para cuánto es el cupo? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es?
Mira, en el centro de salud los talleres son abiertos a toda la comunidad y están abiertos para que la gente, si bien la idea es trabajar el proceso, entendemos que hoy por hoy como que toco y me voy, y lo interesante es poder hacer todo el proceso de trabajo y trabajarlo en uno mismo, pero de todos modos, por ahí hay gente que ya está haciendo sus procesos terapéuticos, que está en otras actividades, que está trabajando sobre sí mismo y puede venir a un taller, le toma un montón de herramientas que le sirven y ese solo taller le sirve. Entonces, se comunican telefónicamente o se comunican conmigo acá al centro de salud y les pasamos toda la información. Uh-huh. Y respecto a...
Malva, te pregunto, justamente venías conversando acerca de, que son procesos de largo aliento muchas veces, que cuesta darse cuenta. Muchas veces cuando hablamos del inconsciente justamente hablamos de eso, de no poder encontrar una causalidad de eso que me está pasando y que estoy experimentando. ¿A qué darle interés? O iba a decir darle bola, pero queda mal. ¿Dónde prestar atención? Claro. ¿Cuándo el síntoma deja de ser protectivo y ponernos justamente, protegernos de un peligro y pasa a ser riesgoso para nuestra salud? ¿Hasta dónde podemos estirar la posibilidad de sentir y no meternos con esa sensación?
Un poco esto. Primero observar en el día a día cómo funciono, ¿no? Cómo me siento, si me siento muy cansada, si siento que tengo como muchos problemas en las relaciones interpersonales, si siento que estoy todo el tiempo con malestar digestivo, si mi sueño está alterado, si estoy muy angustiada permanentemente, si tengo muchos miedos, si no me animo a hacer determinadas actividades o no me decido porque hay miedos o inseguridades. En la medida que las cuestiones más básicas estén afectadas, ahí tengo que prestar atención, sea en lo laboral, en lo familiar, en las amistades, en mis funciones básicas diarias, que es por ahí a lo que menos prestamos atención.
Y en ese sentido, y pensando en procesos, ¿no?, de largo aliento, una persona que comienza a prestar atención al síntoma y empieza a hacer algo por eso, más, si bien no podés saber el tiempo exacto, cada persona es distinta, pero aproximadamente en cuánto tiempo se puede llegar a tener un dominio sobre justamente el cuerpo, lo que pasa, lo que puedo llegar a evitar para que ese síntoma no vuelva a aparecer?
Bueno, como decís, es tan personal porque depende tanto de los recursos que cada persona tiene, de cuán puede abrirse a la posibilidad o cuánto se asusta y está todavía evitativa y está cerrada, y entonces puede andar por muchos lugares, hacer muchos procesos, a lo mejor terapéuticos o de otro tipo, pero no termina de entrar profundamente en lo que de verdad le pasa, ¿no? Porque a veces son situaciones demasiado traumáticas. Y a veces alguien en dos o tres encuentros puede resolver algo, sentirse mejor, aliviarse, encontrar una llave que le abre una puerta a ese bienestar, ¿no?
Bien.
Bien.
Buenísimo. Malva, te hago una consulta. ¿Viste que ahora pululan por las redes sociales tipo de consejos, nada, como si fueran una suerte de indicios o de maneras de superar estas problemáticas? Sí, no, ni, ¿qué hay que hacer con eso?
Mira, por un lado, yo los valoro en el sentido de que creo que hoy por hoy cada vez más la gente tiene conciencia de que somos una integralidad, cuerpo-mente, ¿no? Cada vez más. Y que las emociones tienen que ver con nuestra digestión, que el dolor de cabeza puede tener que ver con una situación de violencia. En fin, podemos integrar ese funcionamiento orgánico con el funcionamiento psíquico. Esto me parece sumamente importante y creo que un poco se debe a que los consultorios de psicología estén sin turnos, claro. Con las capacidades colmadas. Lo que me parece sí que es muy peligroso es que yo intente hacer todo lo que esos reels, esas frases, esos consejeros dicen y no me salga, porque en realidad el trabajo está en la particularidad de cada uno. Si bien hay cuestiones que pueden ser generalizables, cada uno de nosotros es completamente diferente y no necesariamente eso que te sirvió a vos me va a servir a mí o me va a resultar. Entonces, me parece que eso es una punta, y si algo de eso te sirve, te hace ruido, bueno, empezá a desarrollarlo, trabajarlo, sea en una terapia, sea en un taller, cada uno encontrará dónde. Pero vuelvo a decir, esto es como un proceso casi como de toda la vida, ¿no? De esto de poder estar atentos en cómo nos manejamos en el día a día y qué cosas nos afectan, cómo nos afectan. Es como hacer una evaluación de cómo estamos nosotros. Y esto no se resuelve en un día. Es como el cuidado personal de nosotros. Y muchas veces lo que no tenemos es ese cuidado, esa atención hacia nosotros. Estamos demasiado mirándola afuera, ¿no? Esto un poco tanto que se dice que esperando los likes o atendiendo a otras personas o trabajando 1000 horas, como siempre el foco puesto afuera y poco nos atendemos a nosotros. Entonces es un poco esa tarea de hacer actividades, procesos, propuestas que nos lleven a estar en contacto con nosotros mismos.
Tal cual. Malva, decinos, la dirección del Centro de Salud de Los Hornos, ¿a qué número nos podemos comunicar para participar de estos talleres, horarios y eso?
Bueno, el taller de vínculos es los jueves a las 14:30 horas. El de ansiedad es a las 9 de la mañana los viernes. El Centro de Salud está en la calle Monteiro Acuña. Puedes ingresar, bueno, ahora por Felice, que está
cortada.
Está cortada a veces y a veces no, o sí. Por Datri, que son las vías más directas, y si no, meterte por las calles y bueno, arriesgarte a perderte un poco hasta que lo claro. encuentres.
Malva,
suele pasar.
Muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Gracias. La palabra de Malva Roldán, hablándonos sobre este taller que va a arrancar ahora, los otros que vienen desarrollando ahí en el Centro de Salud de Los Hornos, del barrio Los Hornos, sobre ansiedad y todas estas cositas que, como ya nos contaba, todos atravesamos un poquito, ¿no?
Un datito chiquito, sí. Nos está escuchando la gente de NACOM, que está fiscalizando nuestra emisión radial, y nos dice que justamente tenemos que puntualizar que Malva Roldán es psicóloga y que su matrícula profesional habilitante es la 159.
Hecho.
Ahí está.
Transmite Nacional.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, en 730 kHz.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Poeteca. Sintonizando la poesía. Conduce Silvio Tejada. Poeteca.